Es el último mensaje que damos de la mañana, porque tenemos culto en la tarde también, a las 5 de la tarde tenemos culto. Es el último mensaje de este 2018 de la mañana. Y vamos a continuar el estudio de Juan. Estábamos en el capítulo 15, así que vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 15 y vamos a leer de los versículos 18 al 22. Evangelio de Juan, capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 22, vamos a leer la escritura, dice así. Amén. ¿Estamos listos? Vamos a leer la palabra del Señor. Versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Versículo 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Vamos a empezar con una oración. Padre Celestial, gracias damos en esta mañana, Señor, por el tiempo que vamos a tener para meditar en su palabra. Ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que podamos entenderla con claridad y que ese entendimiento se vea reflejado en una aplicación práctica y diaria de su voluntad. Padre Santo, ayúdenos a comprenderla. Sus verdaderos creyentes, sus verdaderos discípulos se caracterizan porque guardan su palabra. Gracias por esta bendición que tenemos los santos, la iglesia, de poder ser edificados en su palabra. Ayúdenme, Señor, a exponerla con claridad, que mis hermanos la puedan entender con claridad también. Gracias por todo, Padre Celestial. Amén y amén. Escuche lo siguiente. Si el mundo te felicita por hablar de Cristo y dar un mensaje de paz y esperanza, pienso que el mensaje no fue bíblico. Fue tu mayor esfuerzo y eso es loable. Pero, ¿bíblico? El profeta Isaías expresa en Isaías 53, versículo 1, versión Nueva Traducción Viviente, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Y el apóstol Juan, en Juan 3, 19, dice, la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mi pregunta esta mañana para ustedes sería, ¿cómo puede ser concebible que la única verdad sea rechazada y que ante la luz verdadera se prefiera la oscuridad? Tomando esto en cuenta, la realidad de los creyentes verdaderos, escuche esto, es que nunca van a recibir el aplauso del mundo, sencillamente porque el mundo los odia, así como lo hicieron con Cristo. Esto enseña en las Escrituras y es lo que vamos a meditar en el pasaje de hoy. El mensaje de esta mañana, mis amados hermanos, es aborrecidos por hablar de Cristo. Aborrecidos por hablar de Cristo. Bien, estamos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Hemos avanzado, estamos por la mitad. Y debo hacer un énfasis en que verdaderamente Juan tiene enseñanzas muy claras de entender, pero al mismo tiempo también algunas son muy profundas. en las cuales podemos escarbar, podemos nosotros entrar en profundidades de la Escritura. Este capítulo 15 ha sido una enorme bendición y hago un resumen para poder tener claro revisar el contexto para tener claridad en el pasaje que vamos a tocar hoy. En el contexto habíamos visto que los creyentes verdaderos permanecen en Cristo, así como las ramas, los sarmientos o los pámpanos en la vid. La vid es una planta, ¿no? La planta de uva, por si acaso, ¿no? Yo tampoco lo conocía. Estos creyentes manifiestan obediencia al guardar los mandamientos del Señor. Cristo, dando la evidencia más grande de su amor por ellos, da su vida por sus discípulos, que son llamados también sus amigos. Eso lo vimos en el mensaje anterior. Y ya no solamente siervos, porque sus apóstoles ahora participan de los propósitos del Padre. Por eso les llama mis amigos. Pero esta distinción, veíamos también, no se debe a algo especial en ellos. ¿Por qué razón? Porque vimos también en el mensaje anterior que la elección soberana de Dios queda puesta en evidencia al escogerlos para esta tarea. Por si acaso haya esa, llegar a pensar, ¿no?, que Dios, estamos aquí porque somos más que los que no están aquí. No, usted está aquí porque Dios ha tenido misericordia con usted y con cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí y podemos decir que entendemos su palabra. Pero es importante también que dentro de los propósitos y la soberanía que Dios manifiesta, los creyentes deben permanecer en la vid para llevar mucho fruto. Ahí está claramente esa armonía entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de los creyentes. Eso teníamos en el contexto para poder entender. Vamos a pasar entonces al pasaje, no sin antes dar algunas observaciones. Usted va a encontrar ahí dos palabras que para mí resaltan mucho. La palabra mundo y la palabra aborrecer. Esta palabra mundo en el Evangelio de Juan muchas veces hace referencia a la humanidad, pero en la mayoría de las veces hace referencia al sistema mundano, satánico, donde estamos nosotros viviendo como creyentes. El mundo, no tanto la humanidad, el mundo, el sistema en el que nos encontramos. El apóstol Pablo dice en Romanos que no os amoldéis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es que si no lo hacemos, vamos a terminar viviendo cómodamente en este mundo, con las normas que el mundo impone. Entonces vamos a encontrar la palabra mundo en el pasaje que vamos a estudiar 6 veces, pero también la palabra aborrecer. Esa palabra aborrecer quiere decir despreciar, menospreciar, odiar. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a leer los versículos del 18 y 19, de la cita base que es Juan 15, 18 y 19, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Vamos a estudiar estos primeros 2 versículos. Bien, Cristo y sus discípulos, en estos pasajes que hemos leído, son aborrecidos por el mundo. Son odiados por el mundo. La pregunta que salta a nosotros es ¿por qué? ¿Cuál es la razón, cuál es el porqué de este aborrecimiento? Y vamos a ir a algunos pasajes rápidamente. El mundo es enemigo de Dios. El mundo es enemigo de Dios. Santiago 4:4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hoy vamos a revisar ese pasaje más profundamente, toca exactamente hoy en el estudio de Santiago. Pero es claro, la exhortación de Santiago, o almas adúlteras, ¿adúlteras en qué sentido? En el sentido espiritual, al preferir las cosas del mundo que las cosas de Dios, al poner en primer lugar las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y cuando yo hablo de esta manera, no piense tanto en el mundo impenitente. A veces dentro de la misma iglesia cristiana, cristianos nominales, eso de nominales quiere decir solamente de nombre, dan lugar a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Su misma disciplina espiritual lo demuestra. Son nominales, están cada domingo, pero no leen la escritura. No hace un tiempo, ahora nosotros hemos aprendido del culto familiar. No buscan ese tiempo familiar. No importa si no tienen hijos, hágalo con su esposa, con su esposo. Trate de reunirlos. Pero hay actitudes que pueden evidenciar claramente si realmente está Dios en primer lugar en nuestras vidas o está el mundo con su sistema. El próximo año, un pequeño paréntesis, el próximo año yo creo que este culto toca ¿cuándo? ¿El? 31. ¡Wow! El día del Señor es el día del Señor. Así que vaya preparándose. ¿Qué excusa va a dar si se quiere? Igual, como su pastor, yo voy a estar atrás de ahí a verificar si esa excusa es verdadera, ¿no? No, no crea eso, no, no. Esa labor nos corresponde a todos, amados hermanos. A todos. A la final, si usted le queda la vuelta al pastor, a los hermanos, a quien está engañando o a quien trata de engañar, es a Dios. Cierro el paréntesis. Entonces, el mundo es enemigo de Dios. Santiago dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El mundo y su naturaleza no regenerada es incompatible con la luz. Les estaba diciendo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que el mundo aborrezca las cosas de Dios? Bueno, el mundo es enemigo de Dios, pero también el mundo y su naturaleza no regenerada es incompatible con la luz. Juan 3, 19 al 21 dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, dice la escritura, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces el mundo y su naturaleza es incompatible con la luz del Evangelio, con la luz de Cristo, con la verdad, la única verdad que es Cristo Jesús. No viene a la luz. ¿Por qué razón? Porque dice el Evangelio, que dice lo que acabamos de leer, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Porque sus obras son malas. Y todo aquel que hace lo malo, dice Juan, aborrece la luz y no viene a la luz. En cambio, un creyente que es regenerado, ¿qué va a hacer? Va a venir a la luz. Así te amonesten, así te exhorten, así te llamen la atención. Así muchas veces piensen que los hermanos, que el pastor es asfixiante, viene a la luz porque es la única manera de poder ser, de poder caminar en Cristo y santificarnos en la verdad. Mortificar la carne. ¿Sabes lo que es mortificar la carne? Doblegar la carne. Orar para que seamos guardados de las tentaciones. Usted mortifica la carne cuando usted en la mañana se levanta y hace su tiempo devocional, lee la escritura, busca a sus hermanos para tener el culto familiar. De esa manera usted mortifica la carne, doblega la carne. Entonces el verdadero creyente viene a la luz, pero ¿qué hace aquel que no es regenerado? Huye, no soporta, aborrece la luz. ¿Por qué razón? Porque cada vez que viene la luz, sus obras son puestas en evidencia. Pero en vez de ser exhortado y amonestado por la luz, aborrece la luz. Así que es claro lo que la Escritura dice con respecto a los creyentes y a los no creyentes. Aquí no hay términos medios. Aquí no es que, sí, a veces me porto bien, practico el pecado, estoy en práctica de pecado, y otras veces estoy en la iglesia, como que nada ha pasado. Eso no es una vida que evidencia la santificación. Pero si usted viene a la iglesia y usted sabe que está en práctica de pecado y usted sabe que no puede solo, no puede con ese pecado, ¿qué tiene que hacer? Para que el Señor lo ubique en una iglesia, para que el Señor establece su iglesia, para que los creyentes sean edificados. Usted va y lea Efesios 4, 11, 12, 13, ahí está la razón por la cual el Señor constituye sus ministros para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a esa madurez en Cristo. Pero si el creyente nunca se congrega, nunca va a la iglesia, ¿cómo va a ser edificado? ¿Cómo va a ser santificado? No puede, viendo videos por YouTube. No, así no es. Es en la iglesia. Pero regresando al porqué del aborrecimiento, el mundo y su naturaleza no regenerada es incompatible con la luz, a menos de que Dios haga una obra del nuevo nacimiento. El mundo también es amonestado por la palabra de Cristo. Ya ahorita acabo de hablar de eso. Voy a leer Juan 7:7, dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Cristo hablando aquí. El mundo, ¿por qué lo aborrece a Cristo? Porque él testifica de la verdad. Él amonesta la impiedad. ¿Y qué sucede? El mundo le aborrece, le rechaza. El mundo ama sus obras malas y no quiere saber de la luz. No quiere saber de la verdad de Cristo. Quiere seguir en sus obras malas. Y como Cristo testifica por medio de la verdad, su palabra, el mundo le aborrece. ¿Por qué también se da este aborrecimiento? Porque el mundo aborrece lo que no le pertenece. Juan 17:14 dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. El mundo aborrece lo que no le pertenece. Decirlo de otra manera es que el mundo ama lo que es del mundo. Pero usted entiende que ya no es del mundo. Sin embargo, todavía queremos muchas veces agradar al mundo. Agradar el sistema del mundo. En estos tiempos, por ejemplo, es fácil endeudarse. Y los principios de mayordomía en cuanto a las finanzas están ahí hablándonos y diciéndonos. Si usted lee la Escritura, usted quiere estar... En la oración creo que hablábamos de ese pasaje, ¿no? No debe nada a nadie, decía, ¿no? Si se recuerdan, ¿no? La cita, Timoteo creo que era, ¿no? Bueno, se me escapa la cita ahorita. El martes que estuvimos en la oración, hablamos y oramos de eso. Señor, guárdanos, guárdanos. Porque el sistema del mundo, ¿qué hace? Lo llaman por teléfono a cada rato. Y lo hacen sentir tan bonito, ¿no? Usted se ha ganado. Usted tiene esta referencia, usted se siente en un pedestal y acepta lo que el mundo le propone, solo por hablar de este asunto, ¿no? En cuantos otros asuntos, el mundo no les rasca la oreja y los hace sentir cómodos para aceptar lo que el mundo les propone. Pero usted ya no es del mundo, usted es de Cristo, pero ese amén que usted podría decir por Cristo se va a evidenciar en que usted guarda su palabra. Usted guarda su palabra. Otra razón del porqué de este aborrecimiento es que el mundo entero está bajo el poder de Satanás. Primera de Juan 5:19 dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, que usted no lucha solo contra su carne, ni con las presiones del mundo, sino que también tiene a un enemigo que es Satanás, que es un enemigo vencido, pero es obvio que si usted en la mañana se levanta y vive la vida como que nada ha pasado, como la vive cualquier no creyente, es obvio que va a caer en las redes del enemigo. ¿O no es así? Usted se levanta en la mañana y en vez de doblar rodillas y buscar la misericordia de Dios, ¿qué es lo que hace? A lo mejor se levanta y está pensando en las cuentas que tiene que pagar. O se levanta y típico, ¿a dónde va? Voy a encender mi computadora para hacer mi estudio bíblico. Y le sale un mensaje por ahí. Y ya está, y no se da cuenta que ya está viendo el Facebook. Y se le pasan minutos, se le convierten en horas y ahí está. Usted se dio ante el mundo. Ahorita, por ejemplo, hay algunos que están cansados, recién empiezo a predicar y ya están dormidos. ¿Qué será que hacen en la noche? Y recién empiezo, creo que tengo 20 minutos predicando. ¿Qué será que el mundo, cómo? No, pues mi hermano, usted tiene que pelear, usted tiene que batallar. El enemigo no está solamente en la carne, no está en el mundo. También hay un enemigo declarado que está vencido, que es Satanás. Vencido para los que estamos en Cristo. Pero si usted es arrastrado por lo que el mundo le propone, usted va a caer en sus redes. Va a caer en sus redes. Entonces, eso es el porqué de este aborrecimiento. ¿Por qué el mundo no nos ama? Porque ya no le pertenecemos y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Efesios 2, del 1 al 5, dice así. Él os dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales vosotros vivíamos, los creyentes vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ya no le pertenecemos al mundo. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida. Ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Vivíamos, éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia. ¿Por qué el mundo no nos ama? Porque ahora también guardamos la palabra de Cristo. Primera de Juan 5:2-3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y decíamos la semana pasada que sus mandamientos no son una carga, no son gravosos. Pero así también, guardamos la palabra de Cristo y también somos sus testigos. Filipenses 2:15, dice el apóstol ahí, para que, hablando de los creyentes, seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como lámparas que alumbran. Ahora que es un tiempo donde estás visitando familiares y estás por aquí, por acá, que te invitan los amigos de la escuela, que te invitan los amigos del colegio, que te invitan los amigos de la universidad, que te invitan los amigos del trabajo, que te invitan los amigos del barrio, que te invita todo el mundo. Cuando vas ahí, ¿eres una luminaria? ¿Alumbras con tu hablar de Cristo? ¿La gente se da cuenta que eres de Cristo? ¿O terminas hablando lo que ellos hablan? ¿O terminas haciendo las cosas que ellos hacen? Eres testigo de Cristo. Eres una luz que alumbra en medio de tinieblas. Así debe de verse. ¿Por qué el mundo no nos ama? Porque fuimos elegidos por Dios del mundo para proclamar sus grandezas. En la cita base dice, en el versículo 19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Cristo nos eligió, fuimos elegidos para proclamar sus grandezas. Allá en Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ha sido elegido, pero ¿elegido para qué? Para proclamar las grandezas de Cristo. Para eso hemos sido elegidos, para proclamar su grandeza, su majestad, en las cosas que hacemos, en los lugares donde estemos. Hemos sido entonces elegidos. Y por eso el mundo no nos ama. El mundo no nos ama por eso. Vamos a leer los siguientes versículos 20 al 22. Juan 15, 20 al 22 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. En esta segunda parte vamos a ver cómo estas palabras nos enseñan para ser perfeccionados en Cristo, o si las rechazamos, condenados en Cristo. El Señor empieza en el versículo 20 con una ilustración que Él ha usado antes. Allá en Lucas 6:40 dice así, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Este comentario dice, por eso, al aprender de Cristo y del Espíritu Santo y al imitar el ejemplo de Jesús, los apóstoles podrían perfeccionarse lo suficiente como para llevar a cabo el ministerio que Jesús les encomendó. Entonces, el Señor empieza con esta ilustración de siervo, esclavo y su señor o amo. ¿Cuál es esta ilustración? Que el esclavo o el siervo nunca va a ser mayor que su señor. Nunca va a ser mayor que su señor. Es decir, que si nosotros somos los esclavos de nuestro señor, ¿qué vamos a hacer? Lo que Él nos ha enviado a hacer. Lo que tenemos que hacer. Y su palabra nos enseña lo que tenemos que hacer. Por eso les dice, acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo, el esclavo, no es mayor que su señor. No lo es. Y luego Él les recalca, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces aquí vamos a ver dos reacciones en cuanto a la palabra que es predicada. Dos reacciones. Unos rechazarán la palabra. Y no solo la rechazarán, sino que también harán persecución contra quienes llevan la palabra. En Juan 5:16 dice así, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Miren, cuando Jesús sanaba, muchas de sus sanidades eran en el día de reposo. Y el pueblo que tenía la palabra, que había recibido la ley, en vez de regocijarse junto con Cristo, ¿qué es lo que hacía? Procuraban matarle. Hablando de los líderes religiosos. Acuérdense de los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, todos los maestros de la ley, eran los que estaban adelante del pueblo. El pueblo iba a hacer lo que hacían sus maestros. Pero sus maestros, en vez de regocijarse con la obra de Cristo, la Escritura dice claramente que procuraban matarle. Procuraban matarle. Allá en Juan 8:59, por ejemplo. O en otra ocasión, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando en medio de ellos se fue. Allá en Juan 8:59 se recuerda al Señor hablando con los fariseos. Los fariseos diciéndole, nosotros somos hijos de Abraham. Somos hijos de la promesa. Y Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, me amaríais, porque yo he venido de parte de Dios. Pero ustedes, ¿qué quieren hacer? Quieren matarme. Ustedes hacen las obras de su padre. Su padre siempre ha sido un asesino y un homicida. Ustedes son hijos del diablo. Ese es el contexto de Juan 8. Cuando ellos recibieron esa palabra, dice, tomaron piedras para arrojárselas, pero como no era todavía la hora de Cristo, el momento, él salió. Pero eso es lo que hacían. En otro pasaje, Marcos 13:9, el Señor dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Esto es lo que el Señor les está diciendo a sus 11 discípulos con quienes están compartiendo, sus 11 apóstoles. Prácticamente hemos hablado siempre del contexto de estos capítulos 13, 14, 15, 16 al 17, que es prácticamente la despedida del Señor previo a su martirio en la cruz. Y Él está animándolos, exhortándoles, diciéndoles lo que va a acontecer. Y les tiene que decir la verdad. No es la verdad que usted escucha en las iglesias donde les hablan de prosperidad y les hablan de que las cosas van a salir bien. No, esta es la verdad del Evangelio. Esta es la verdad de las Escrituras. Cristo diciéndole a sus apóstoles, van a perseguirlos. Van a pensar que haciendo un favor a Dios, los van a perseguir, los van a aborrecer. Les van a dar golpe. Dice, os entregarán a los concilios, azotarán en las sinagogas, delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí. ¿Por qué por causa de mí? Porque usted está llevando el hablar de Cristo. Aquí nadie lo va a aplaudir. Ahora, no piense que, ay, pastor, pero aquí no hay sinagogas. Aquí no hay concilios. Si no los hay, usted donde vaya, haga lo que tiene que hacer, porque siervos inútiles somos. Y tenemos que hacer lo que el Señor nos ha enviado. Usted cuando va a un lugar, cuando se encuentra con alguien, cuando le dan la oportunidad de hablar, ¿de qué habla? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué comenta? ¿Qué expresa? No estoy diciendo que sea antisocial. Cristo era amigo de publicanos, de prostitutas, de pecadores. Pero Él cuando estaba con ellos, veíamos la reacción de un Zaqueo. De un momento, la Escritura dice, lo tenía Cristo compartiendo, ¿y qué pasó? Señor, dice, la mitad de mis bienes voy a darse a los pobres. ¿Por qué? Porque Zaqueo, muchas de las riquezas de Zaqueo eran malavidas. Zaqueo tenía plata, Zaqueo tenía dinero. Yo no sé si algo que tenga que ver el nombre de Zaqueo con la actividad de saquear, la verdad. Pero era un hombre de baja estatura que tenía muchos bienes. Pero esos bienes, cuando Cristo comenzó a hablar en su casa, y como dice la Escritura al final, que este también es hijo de Abraham, eso dice mucho. Este también es hijo de Abraham. Cuando él recibió la palabra de Cristo, se vio confrontado. Pero no rechazó, no aborreció la palabra como lo hicieron los fariseos, los maestros de la ley. Él no hizo esto. Se sintió confrontado. Mateo también, el apóstol, publicano, cobrador de impuestos. Cristo compartiendo con ellos. Y ahí se sintió confrontado. Cristo le dijo, sígueme, y al instante dejó todo eso y lo siguió. Eso hace la palabra de Cristo, eso hace la palabra que es correctamente expuesta, que no se acomoda al mundo, que no busca rascarle las orejas al mundo, sino que busca exhortar la impiedad y exponer la verdad, lo único que puede salvar. Entonces, unos rechazan la palabra y hacen persecución, pero otros oyen la palabra, es decir, prestan atención a la palabra y creen en ella. Allá en Lucas 10:16 dice el Señor: el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿A vosotros quién? Sus apóstoles. Se recuerda que él los comisionó a sus discípulos para que vayan a llevar su palabra, los 70. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, hay unos que escuchan la palabra, que prestan atención y creen en la palabra. Juan 20:31 es el versículo que habla del propósito del Evangelio de Juan, que dice: pero estas cosas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Es decir que si usted está aquí en esta mañana, es porque usted es de este segundo grupo. Usted pertenece a este grupo. Usted prestó atención a las palabras de Cristo y está creyendo en esa palabra. Y si usted es de la luz y ha sido escogido por Dios, usted va a permitir que la exhortación y la amonestación edifiquen su vida, porque es necesario que sea así. No hay otra forma. No hay otra manera. Entonces, dos reacciones. Unos rechazan la palabra y persiguen a los que hablan a la palabra, y otros prestan atención a la palabra y creen en ella. Ahora, en el versículo 21 de la cita base dice: más todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Todas estas persecuciones serán por la causa de su nombre, por la causa de su nombre. Mateo 5:11 dice el Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué tiene que hacer usted cuando sea así? Sentirse dichoso, sentirse bienaventurado cuando por la causa de Cristo os vituperen, os maldigan, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice el Señor: siéntanse dichosos, siéntanse gozosos de que padezcan por el nombre de Cristo. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mire, os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. La verdad es que vivimos en una comodidad cristiana, que será necesario que Dios tenga que hacer siempre cosas para movernos de esa comodidad y hacernos entender que debemos de hablar de Cristo con nuestras vidas. Porque claro, yo puedo hablar de Cristo, pero mi vida puede ser todo lo contrario. Pero recuerde que los creyentes verdaderos, que las ramas que están tomando de la vid, van a guardar sus mandamientos, van a permanecer en su palabra. Ese es el contexto de todo este capítulo. Que estés permaneciendo en Cristo. Que no te dejes doblegar por las cosas que el mundo te impone, sino que permanezcas en Él, que permanezcas en su palabra. Entonces, todas estas persecuciones serán por la causa de su nombre. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque, como hemos visto, son del mundo. Es importante esto. Dice: no conocen a Dios. Primera de Juan 4:5-6, lo hemos leído antes. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, dice el apóstol Juan en su primera carta. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El contexto de esta cita está dentro de los falsos maestros. Ahí está el contexto de esta cita. Pero, ¿quiénes son los que oyen? ¿Quiénes son los que escuchan? ¿Quiénes son los que creen? Los que conocen a Dios. Esos son. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Sencillo. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto podemos discernir el espíritu de verdad y el espíritu del error. En este conocimiento, y sabemos que este conocimiento es una referencia a una intimidad con Dios. No conocen a Dios porque sencillamente no guardan sus mandamientos. Primera de Juan 2:3-5 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Mire, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Por eso es importante, amados hermanos, que podamos nosotros, y yo digo que cuando digo podamos, estoy hablando no solamente a nivel pastoral, que podamos ver la evidencia de que usted está guardando los mandamientos de Cristo. Es importante. Esa es la tarea por la cual, una de las tareas por las cuales Dios pone un orden y levanta su iglesia. Y Dios da dones a la iglesia, dones de enseñanza por medio del pastor de la iglesia, por medio de maestros bíblicos, por medio de hombres de Dios. ¿Cuál es la razón? De que en base al conocimiento de Dios pueda exhortar, pueda amonestar cuando usted no está mostrando o no está evidenciando que está guardando los mandamientos de Cristo. ¿Qué pasaría si yo no hiciera eso como pastor de esta iglesia? Ahora, la palabra amonesta. Usted en esta mañana está recibiendo una exhortación, una amonestación por medio de la Escritura. Es la palabra la que está amonestando sus conciencias a guardar los mandamientos, a perseverar, a permanecer, a no vivir una vida cristiana nominal, sino a permitir que la palabra haga su obra santificadora. Pero usted debe evidenciar que es un verdadero creyente. Cristo dice al final en el versículo 22 de la cita base que estamos leyendo, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, dice, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Cristo dice claramente que no tienen excusa para este rechazo. Voy a leer Juan 3:18-19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No hay excusa para este rechazo. No hay excusa. Él dice claramente, o vienes a la luz porque eres de Cristo o la rechazas. Rechazas todo lo que es de Cristo. Rechazas el orden que Cristo establece como la iglesia. Rechazas los mandatos de Cristo. No buscas tu santificación. No te interesa santificarte. Estás más preocupado por las cosas de este mundo. El Señor dijo claramente cuando se enseñaba a las multitudes, no os afanéis. Y es que es fácil afanarse. Es fácil preocuparse. Pero dice, no se afanen. Miren la naturaleza. Miren las aves, miren las plantas. No están preocupadas por cómo alimentarse. Sin embargo, Dios lo hace. Ustedes son más importantes que plantas, que animales, que aves. ¿Y cómo cierra ahí en Mateo 6:33? Más buscad primeramente. Mira esa palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Mire, cuando alguien a mí, a veces no viene en un domingo, me llaman como que yo soy el que escribió la escritura. Como que yo les puedo dar un permiso, una venia. No es así. Usted tiene una responsabilidad, que es congregarse en el día del Señor. Lo único que puedo hacer yo como pastor es exhortar y amonestar a que usted lo haga. A que usted lo haga. Pero si usted no lo hace, Dios mismo se encargará de disciplinarlo. Si es hijo, si no es hijo, será un bastardo. Eso dice la palabra de Dios. Es fuerte lo que estoy diciendo. Es Dios quien se va a encargar. Entonces su responsabilidad, porque hablamos de la soberanía de Dios, pero ¿y la responsabilidad suya cuál es? Es reunirse, es congregarse, es someterse a una autoridad que Dios mismo ha puesto en una iglesia. Que ese amén que usted me está diciendo sea un amén delante del Señor. Dios está como testigo de estas cosas. ¿Sabes que Dios se encarga en su tiempo de probar si sus palabras son meramente palabras o realmente usted es un creyente auténtico? Usted tiene la responsabilidad de hacerlo. Y así es toda nuestra vida cristiana. Yo anhelo en el amor del Señor que cuando haya la exhortación, haya la amonestación, lo que haya es la humildad y la obediencia para seguir creciendo. A menos de que quien les habla o cualquier otro pastor esté haciendo cosas en contra de la palabra para que no esté ahí enfrente. Cristo dice entonces que no hay ninguna excusa para este rechazo. Sencillamente rechazaron porque no conocían de Dios. Allá en Mateo 7:21, esa cita no la tengo aquí anotada. Pero usted sabe, muchos me dirán en aquel día, muchos, porque piensan que por las cosas que hacen, eso los certifica que son de Dios. Eso no certifica que eres de Dios. Y usted me va a decir, entonces, pastor, ¿por qué nos está pidiendo tanto que vengamos a la iglesia, que hagamos esto, que nos sometamos, que obedezcamos? Eso es parte de nuestro crecimiento en santificación. La Biblia no dice que el que persevera hasta el final, ese será salvo. ¿Hasta el fin de qué? Las presiones que vienen a su vida vienen de tres fuentes. Ya vimos anteriormente, Primera de Juan habla de eso. Vienen los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Tres fuentes diferentes que atacan su santificación. Y usted tiene que estar consciente de eso. Usted tiene que estar consciente de eso. La única manera es permaneciendo. Es permaneciendo en Él. Algunos ejemplos de hombres de Dios que fueron aborrecidos por causa de su palabra. Vamos allá, por ejemplo, a Lucas 3, 7, 8. Puede escucharlo por cuestión de tiempo. Tenemos un hombre que se hacía llamar, o lo conocemos como Juan el Bautista. Lucas 3, 7, 8 dice así. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Qué les decía? Qué bueno que vienen. Qué bueno que estén aquí. Bueno, es bueno también, sí, pero Juan tenía un mensaje muy claro ahí. Y decían las multitudes, ¿qué les decía? Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No es que ya porque se bautizaban el bautismo de Juan, ya, todo alegría. No, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Den evidencias de una vida cristiana. Esa es la forma como ustedes van a notar que son de Cristo. Eso les decía, generación de víboras. Estaban ahí los fariseos también. Algunos descendían para ser bautizados por Juan, pero otros no. ¿Y qué decían ellos? No, nosotros somos hijos de Abraham, ¿por qué tenemos que ser bautizados? ¿Y qué le dice Juan? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a escapar? Y recuerden dentro del contexto, ¿quién lo visitaba también a Juan en la predicación? Un rey lo visitaba. ¿Se recuerda el rey Herodes? ¿Y qué decía? Y cuando veía a ese rey, ¿qué hacía Juan? Va a venir el rey de la nación. Va a venir el señor presidente o quien sea. Así que vamos a prepararle un buen agasajo. ¡No! Usted lea Juan, Lucas 3. Vaya, lea. ¿Qué hacía con Herodes? Estás en pecado. La mujer que tienes no es una mujer que te pertenece porque es de tu hermano. Estás cometiendo adulterio. Eso sí es Juan. Generación de víboras. Hablando con los fariseos. Porque eso eran víboras. No hablo de Cristo porque ya hemos hablado del Señor en todo el pasaje. Ahora quiero hablar de ciertos hombres. He escogido a tres. Este es el primero. A pesar de que Cristo también, usted sabe, ¿no? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Otro ejemplo tengo. Esteban. Allá en Hechos 7, 51 y 52. Esteban es llevado al concilio por llevar el evangelio, por llevar la palabra, por hablar de Cristo. Por mostrar a Cristo en su hablar. Yo no estoy diciendo, quítate la idea en la cabeza de que ahora tenemos que hacer evangelismo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tu vida, todo lo que haces, desde que te levantas hasta que te acuestas, sea hablar de Cristo. Sea tu hablar, sea de Cristo. De eso estoy hablando. Porque algunos pensarán, es un ministerio de evangelismo. Y eso debe encargarse los que son del ministerio de evangelismo. No estoy hablando de eso. Esteban es llevado al concilio de una manera maravillosa, muestra toda la obra de Dios en el capítulo de Hechos, capítulo 7. Toda la obra de Dios hace, él hace un recuento maravilloso de la Escritura, obviamente por el Espíritu Santo. Y en Hechos 7, 51 y 52 les dice a todos los que estaban ahí, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Esa palabra incircuncisos, recuerde que los judíos tenían que cortarse el prepucio para pertenecer al pueblo de Dios por la orden que se le dio a Abraham. Pero Esteban no está hablando aquí de la circuncisión física, sino su corazón no está circuncidado. Solo de fuera están circuncidados. Solo de fuera se llaman creyentes. Solo de fuera se llaman religiosos. Les dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también lo hicieron vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y usted lee al final, toman piedras, dice que crujen los dientes, se tapan los oídos y lo que hacen es lapidar a Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia. Y también no voy a dejar de mencionar a Pablo. Allá en Hechos 9, 28 y 29. El Señor se encuentra con él camino a Damasco. Queda ciego. Va a un discípulo. Recobra la vista. Y Hechos 9, 28 y 29 dice que estaba con ellos en Jerusalén. ¿Con quiénes? Con los discípulos. Entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Esa es la verdad del Evangelio. Y podemos nombrar a Pedro, podemos nombrar a Juan, pero solamente quiero remitirme a estos tres nomás. ¿Qué es hablar de Cristo para ti? ¿Tú harías mal si separas tu hablar con la obra que tenemos que hacer de ir a ser discípulos? Todo tu hablar debe de ser de Cristo. Cierro con estas palabras. Después de escuchar este mensaje, ¿qué esperas de los que te escuchan cuando hablas del Evangelio? Voy a repetirlo. Después de escuchar este mensaje, ¿qué esperas de los que te escuchan cuando hablas del Evangelio? Y si lo haces, no te sientas tan bien si lo que has recibido de los inconversos es un gran abrazo de felicitación por tu mensaje. ¿Entiendes ahora que lo que tú crees es incompatible con el mundo? El mundo no te va a escuchar. Solo aquellos a quienes Dios en su misericordia abra sus mentes y corazones. Pero indudablemente debes de hablar de Cristo como lo enseñan las Escrituras. Cuando empecé el mensaje, yo les dije, si muchas veces nos abrazan y nos felicitan por hablar del mensaje, deberíamos pensar seriamente si hablamos bíblicamente. Y no lo estoy diciendo tanto en este momento por aquellos que están siendo santificados, sino por aquellos que no conocen de Dios. A veces, y a mí me ha pasado, yo soy sincero en ese aspecto, yo voy, puedo llevar un mensaje a un grupo de inconversos, y cuando salen me dicen, qué lindo mensaje de paz, gracias. Y yo, en mi corazón digo, Señor, nunca pasó eso contigo. Nunca pasó con aquellos hombres de Dios. Si haces bien tu obra, es verdad que no hacemos nada extraordinario. Pero recuerda que somos simplemente siervos y es nuestra tarea. Cuando tú hablas de Cristo, es lo que tienes que hacer. Es lo que tienes que hacer. Mira, tú hablas de lo que has vivido. Un ejemplo, tal vez, una ilustración sencilla. Cuando hay estas películas de moda así, y alguien se las va a ver, y tú te encuentras con esa persona, ¿de qué te hablan? O alguien que le encanta el fútbol y le encanta ver de aquí para allá, se sabe todas las ligas y todas las cosas. ¿De qué hablan? Yo digo con sabiduría, como hizo el apóstol Pablo allá en Hechos 17, ¿se recuerdan? Cuando predicó en el Areópago. Ustedes tienen muchos ídolos. Y hay uno que dice al Dios no conocido. Y son muy religiosos, pero yo quiero hablar de ese Dios no conocido. Ese Dios que creó los cielos y la tierra, el mar, y ahí comenzó. Pero sería triste que terminemos también hablando lo mismo que hablan ellos. Y claro, ¿no? Caes bien, caes chévere. Con los brazos abiertos te esperan. Pero cuando llevas el mensaje de Cristo, o cuando sencillamente hablas de lo que estás viviendo, de lo que te ha impactado, de lo que ha tocado tu vida, difícilmente te van a volver a llamar. Y gloria a Dios, porque si te llaman, será, ¿sabes quiénes te llamarán? Los que quieren seguir escuchando del mensaje. La realidad del mundo en que vives es esta. El mundo es enemigo de Cristo. Rechaza a Dios y rechaza a sus enviados. Esa es la realidad en la que vivimos. ¿Te consideras un verdadero creyente? Ve y predica fielmente de Cristo y no vengas llorando por el rechazo de la gente. Ellos han rechazado a Cristo y no te han rechazado a ti.
Y no te sorprendas si también te odian hasta la muerte, porque también lo hicieron con nuestro Señor y Dios a quien servimos. Sorpréndete si los que te rodean se sienten cómodos, se sienten muy cómodos con lo que hablas, porque el verdadero hablar de un creyente es Cristo. Y una vez más te digo, esto es incompatible con el mundo que rechaza la verdad y la vida que solamente está en Cristo. Ve y habla de lo que más te gusta, que es servir al Señor, hacer su palabra, escuchar su voz, hacer su voluntad. Eso. No necesitas capacitarte para hablar. Sencillamente habla de lo que ha impactado tu vida. Háblalo. Coméntalo. No te van a escuchar. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Agradarlos? Puede ser muy tentable que te metas en una discusión sobre si en una iglesia debe haber pastoras o si en una iglesia, qué sé yo, deben cogerse ofrendas y diezmos. Puede ser que quieras dar tu opinión porque tú conoces, pero ese no es el mensaje. Habla de Cristo. Habla de lo que Él ha hecho en tu vida. Habla. Pero si te aborrecen, ten por seguro que eso es lo que la palabra hace y lo habrás hecho bien. Amén. Vamos a orar. Señor, te pedimos.